Adiós.
Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
I'll find you, just hold on and I'll find you.
I'm hanging on by a thread, and all I'm clinging to is prayers. And every breath is like a battle, I feel like I ain't come prepared. And death's knocking on the front door, pain's creeping through the back. Fears crawling through the windows, waiting for them to attack. They say don't get bitter, get better, I'm working on switching them letters. But tell God I'ma need a whole lot of hope keeping it together.
Laura, recolocarnos ese traje de la rutina cuesta mucho y por eso queremos ayudar a los padres y las madres que nos escuchan. Seguro que si has empezado con la guardería o el colegio, estás temiendo a esos virus que sabes que están al acecho en todas las clases. Yo a veces pienso a la hora que los niños llegan e intercambian. Venga, te paso una gastro, pásame tú una bronquiolitis. Debe suceder algo así, porque esto no es normal. Es empezar el colegio y en cuestión de unos cuantos días ya están con un poco de fiebre, con el estómago revuelto. No sé si es normal o si es normal.
O si es normal, pues no lo sé. Yo desde luego me vengo de hacer un reportaje en un hospital y ya vi unos cuantos ingresados con gastroenteritis, salmonerosis, en fin, que pequeñitos además.
Qué pena,
todo un clásico. Pero es que es verdad que hay una época que cuando son pequeños pasas más tiempo en el pediatra que en tu casa. Los niños pillan todo, lo que se ve, como yo digo, a ojo, y lo que no se ve, es decir, lo que se ve a ojo de microscopio. Pero es que los padres también nos lo llevamos. Yo no he estado más tiempo mala que cuando ellos eran pequeños, no sé si te acordarás.
Sí, sí, desde luego. A mí me pasaba lo mismo. Yo no me ponía enferma nunca hasta que tuve hijos.
Bueno, pues no sé si igual te suena esto, pero desde luego le hemos pedido a Sergio Barbosa, el padre aprendiendo como todos, como nos suele decir él, que nos cuente qué es lo que opina de todas estas cosas.
¿Qué tal? ¿Cómo vais? A mí me pilláis aquí con el calendario en la mano, viendo más o menos los días en los que me voy a poner malo. Yo calculo que será una faringitis de estas que cursan con fiebre al principio y luego te quedas afónico, y cuando empiezas a recuperarte un poco resulta que comienzas a notar un dolor en el estómago que anuncia, vamos a decir, problemas mayores. A ver, ¿qué va a suceder? Está claro. La duda es saber exactamente cuándo. Y hay que llevarlo con resignación. Habría que preguntarle a los pediatras, eso sí, ¿por qué un virus normal en un niño pequeño se convierte en el bicho de alien cuando entra en el cuerpo de un adulto? El caso es que no te libras por más que corras. Cuando llegan los lamentos y las lágrimas porque está congestionado, ahí que va la madre normalmente, que es la más valiente de la casa, con el aspirador manual, porque es el único que realmente le alivia, porque siempre les alivia lo que a ti más te hace la puñeta, y en un gesto que recuerda a los samuráis haciéndose el harakiri, toma aire y le aspira los mocos. A partir de ahí, es cuestión de tiempo que ella se ponga mala. Y tú, que tarde o temprano le darás un beso, que tarde o temprano recibirás en la cara un bonito estornudo de tu hijo, cuando le coges en brazos, cuando le estás bañando o cuando estás tratando que abra la boca y acepte el avión cargado de espinacas, pues también estás tocado y hundido. Uno aprende otra lección cuando es padre en otoño. Hay resfriados tan perennes como las hojas de los robles. Hay mocos que llegan en octubre y no se van hasta junio, y los hermanos se los pasan como si fuera un partido de tenis. Y ahí estás tú, con tu cargamento de Kleenex, en el parque, recogiendo velas. Y el día que te olvidan los Kleenex, que también pasará tarde o temprano, con tus propios dedos. Porque sí, amigos, ser padres es compartir virus, pero también quitarte todos los remilgos que tenías de joven. Así que, entre que no duermes, la moquera crónica que vas arrastrando, unido a que un día descubres que hace un lustro que no te compras ropa nueva, te dan ganas de ponerte delante del espejo y decir aquello de, señor, ¿por qué me has abandonado? Pero entonces es cuando una voz interior te dice, no te quejes, que esto todavía puede empeorar, que en el colegio le pueden pegar cosas muy chungas, cosas con nombres muy raros como manos, pies y boca o moluscos. Que te imaginas a tu hijo como Billy el Botas, el de Piratas del Caribe, con conchas de vieira colgando de la mejilla y una caracola en la punta de la nariz. Vamos, que el otoño tiene guasa. Así que nada, os dejo que tengo que cuadrar mis próximas enfermedades. Ya sabéis, estoicismo y saludos paternales.
Oye, Dani, ¿a ti cómo te va contagiarme el martes?
Hay que quedar a tomar café con Sergio. Laura, tenemos que...
Tiene que venir aquí y explicarnos todo.
Sí, pero del manos, pie, boca este, la verdad es que yo la primera vez que lo escuché dije de verdad. Pero bueno, hay que decirle a Sergio que esto se pasa, ¿eh?
Sí.
Que no desespere, que esto se pasa. Pero queremos saber también por qué pasa. Y para eso, pues vamos a hablar con María Salmerón, que es nuestra pediatra de cabecera en Hablar en Familia. María, ¿qué tal?
Hola, Laura. Hola, Amparo. La verdad es que la gente piensa que los niños tienen un problema de defensa y realmente si lo pensamos, los niños tienen la defensa a partir de los 3 meses, si me permitís la expresión coloquial, incluso más fuerte que los adultos. De hecho, pensar que supone, por ejemplo, pasar una varicela con 1 año y medio o 2 años de vida o pasar una varicela con 40. Lo que ocurre es que los niños tienen un exceso de ataques. Entonces tú puedes tener el mejor ejército, el ejército americano, que si vienen todos a atacarte, al final el ejército no va a tener la capacidad de defender. Y lo que le pasa a los niños es precisamente eso, que entran a la escuela infantil y tienen un exceso de ataques. Un exceso de ataques que además es necesario para que se forme la memoria inmunológica, es decir, para que el sistema inmune adquiera la capacidad de recordar esos bichos y que cuando tomemos contacto con ellos luego pues nos podamos defender. Y pasa otra cosa, y es que los niños, explícale tú a un niño de 1 año que lo importante es que se lave las manos, que no intercambie los chupetes y que no se babe uno a los otros. Es imposible. Hay alguna mamá que me dice en la consulta, qué horror, yo estaba en la fila esperando a que entrara mi hijo en la escuela y resulta que la profesora le ha limpiado los mocos con un pañuelo que llevaba en el bolsillo y se lo ha limpiado a varios niños. Claro, es que si tú tienes 25 niños, tener 25 pañuelos en el bolsillo para limpiarle a cada uno los mocos es muy, muy complicado. Es decir, se une una falta de higiene, pero que es natural y además que es buena, que no tenemos que eliminarla, ¿vale? Porque no van a tener una adecuada higiene de manos, porque se van a intercambiar los chupetes, porque con un exceso de ataques, porque están expuestos a muchísimas infecciones.
Y luego, ¿cómo se vive desde esa tranquilidad que tú siempre transmites como padres, que los niños se empiecen a poner malos? Porque hablamos de constipados, pero hablamos de diarreas. ¿Tenemos que ir rápidamente al médico o lo podemos gestionar de otra manera?
Pues, por un lado digo que mi parte de madre dice que se pasa fatal, que el primer año de guardería es horroroso. De hecho, yo tengo un post en el blog que se llama Socorro, los virus de la guardería nos invaden. Terrible porque el niño va 3 días a la escuela infantil y 2 semanas no. Y además la sensación es de que une una cosa con otra, que nunca llega a estar bien y de todo eso que él pilla, gran parte también lo pillas tú. Con lo que también se une el que tú te encuentras mal, el que tú te pones malo y el que tú. Lo que pasa que es verdad que según la patología, y eso sería muy amplio de explicar, pero bueno, tanto en el blog como en el libro tenía un apartado de primeros auxilios y urgencias pediátricas donde intenta explicar, según la patología, de una forma muy sencilla, hasta cuándo podemos esperar a estar en casa. Pues si dentro de 2 días el bebé sigue teniendo fiebre, lo tienes que volver a traer porque lo tenemos que revisar. Pero claro, hacer un barrido de las principales patologías, pues no tenemos tiempo.
Estamos hablando de los más pequeños, pero lo que yo percibo también cuando son un poco mayores, ha arrancado el colegio, se incorporan y hay un momento como desde ahora hasta Navidades que a algunos les da como una pájara, es decir, se empiezan a sentir cansados y ya también los padres pensamos, le pasa algo, es que le faltan vitaminas, le voy a dar un complejo, o sea, porque parece que tienes la necesidad y yo muchas veces pienso, ¿será solamente fruto del cansancio porque es una manera ellos también de manifestar que vienen del verano, que han estado estupendamente y que ahora están cogiendo otra vez la rutina?
Y no solo eso, sino que hay niños que desgraciadamente son ministros, en el sentido de que tienen un horario laboral de 8 de la mañana a 10 de la noche. ¿Quién no se cansa con ese horario laboral? También tenemos que ser consecuentes de que el niño necesita aburrirse, que el niño necesita tener momentos en el que no tenga ningún tipo de actividad. Y es verdad que por la sobrecarga escolar en sí y también muchas veces por las actividades extraescolares, los niños tienen unos horarios que son realmente muy exigentes. Y el cansancio se acumula. De todas maneras, si en algún momento la sensación que hay es que ese cansancio es extremo y ya pasa de lo habitual en ese niño, pues no está mal que el pediatra lo revise porque puede haber otras causas de ese cansancio. Y sí que hay patología, una anemia, por ejemplo, que no tiene que ser nada grave, de que pueda provocar cansancio. Pero también tenemos que ser racionales y saber que a veces le exigimos demasiado a nuestro hijo.
Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
El podcast de COPE para, por y con las familias. Estar informado.